Casi conduzco de forma automática. Solo pienso en llegar. Pienso a dónde voy y a qué. Conduzco kilómetros en el tiempo. Conduzco 36 años atrás. Conduzco hacia el 20 de enero de 1980, cuando una bomba anónima estalló en un bar de pueblo con la cruel intención de matar. Matar. A cuantos más mejor.
Tuvo un momento como que se hinchó la casa.
Yo solo recuerdo los gritos.
Panorama dantesco.
Sangrando por todos los sitios.
Dios, que había aparecido ahí en pedazos.
A recoger trozos de mi padre.
Se acabó de repente la infancia, como quien dice.
Ikusi gendun, atentatua es a la persona baten contra. Ideología baten contra sala.
Me dirijo a Lonsotegi para escuchar la voz de aquellos que quisieron acallar. Quiero conocer lo que quisieron ocultar. Quiero recordar lo que quisieron que olvidáramos.
La gente vivía todavía con temor. Yo iba siempre con una pistola en el bolsillo, que nunca usé.
Había tanto corpúsculo de extrema derecha.
La policía en Bilbao estaba en manos de Amedo.
Amedo era uno de los que tenía que contribuir a esclarecer.
¿Qué hace un policía antiterrorista? Investiga. ¿Puede hacer algo más? Encubrir.
Omertá italiana.
No la erabili egin izan da zentzu politiko bat hain argi zegoenean.
Quiero saber por qué no quieren que sepamos. Quiero saber por qué a veces una bomba retumba y otras veces crea silencio. Me encuentro de frente con el vacío y el silencio. No hay bar, no hay hogar. Es un vacío gris, un silencio oscuro. Un vacío que contrasta con la fiel memoria de la gente de este pueblo. La memoria, que dibuja el relato de lo que un día fue, de la verdad.
Era habitual ir a ese bar, ¿no?
Sí, para la cuadrilla nuestra era el bar nuestro, por decirlo así, ¿no?
Pues sí, era un bar de referente, yo creo, para todos.
Era la típica parada de bajar a Bilbao y a la vuelta
sí.
Parar a tomar un... un mosto.
El bar junto con el bar Arrieta de aquí abajo.
El bar Arrieta y el bar Arrieta.
Pues eran
los dos bares de referencia del pueblo.
Y en el pueblo, los bares son como el foro donde se reúne la gente.
Era un bar que tenía mucho ambiente, participaba mucho en las fiestas, los de la comisión de fiestas nos reuníamos en ese bar.
En la Canichuo. Alonsotegikoa zea.
Bai, 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 hemen jaio nintzen eta hemen bizi izan nintzen, bai.
Danak esaten dute el bar de Garbi.
Garbiren taberna zen, naiz eta Aldana izan taberna, baina bai, Garbiren taberna.
Garbi izan zen, holako Andre, herriko Andre bat, izan zen Andre behargina. Eta sentimentuz beteta, eta sentimentu esan euskaltzale eta abertzalea, itzela.
Ella era pues fue eso, nacionalista hasta las trancas.
Era muy peleona y no se callaba ni por nada ni con nadie.
Era activista política, pero de relación con el pueblo, con el grupo de danzas, con el grupo montaña, con la gente del pueblo.
Al bar de Aldana veníamos toda clase de gente. Unos eran del PC, otros eran del catecismo, otros del PNV, otros de Herri Batasuna y venía hasta la Guardia Civil.
Allí había gente de todas las ideas y siempre en buen ambiente, ¿eh? Había un ambiente terrible. Había un ambiente terrible en aquel bar.
El atentado se enmarca en un contexto realmente duro y cruel. 1980 y su extrema violencia queda marcado a fuego en la memoria de Euskadi.
La época en sí como muy convulsa, atentados por parte de ETA, atentados por parte de los grupos contra ETA, la policía desatada, tortura, una época bastante tremenda.
El año 76, en 5 meses hubo 50 atentados, de la derecha. O sea que, y con muertos y todo lo demás. O sea que era un periodo fuerte, y quien más, quien menos vivía con miedo.
Hay que pensar que cada semana teníamos 3 atentados aproximadamente, de promedio. De manera que casi se neutralizaban los efectos de uno con los siguientes, pero en un sobresalto y en un espanto permanente, ¿no?
Nosotros estábamos acostumbrados a que, por ejemplo, pues en el Batxoki de Erandio, por ejemplo, una noche habían pasado por allí unos guardias civiles y habían ametrallado toda la pared. Cosas de esas había bastantes. La gente vivía todavía con temor y nosotros vivíamos con temor. Yo iba siempre con una pistola en el bolsillo, que nunca usé, afortunadamente. Pero teníamos esa psicosis.
Los años de plomo, sí, que han hecho verdaderamente sufrir a un pueblo entero.
La gente del pueblo, la gente de a pie, ni siquiera imagina que el terror puede llegar a acercarse tanto.
Para nada. Porque esta zona siempre ha sido una zona muy tranquila, no... ¿Qué va? Para nada, para nada. Y menos en que no. Fue tremendo. Fue terrible.
Aldana, el bar de Garbi, es un bar de carretera. Un lugar por el que cada día pasa una innumerable cantidad de vehículos. Un lugar de fácil acceso.
Antes no estaba hecho el corredor del Cadagua, entonces por aquí pasaban 25.000 vehículos, igual todos los días.
Beraz oso erreza zen, kotxez etorri, taberna sarreraren atea aurrean aparkatu eta zerbait utzi eta alde egin.
El frío de la noche de enero contrasta con el cálido ambiente del cercano bar Arrieta. Ajena al peligro, la gente disfruta de una cena de celebración.
Estábamos celebrando una cena de la cabalgata de Reyes y estamos haciendo en el bar de Arrieta, que está aquí a 300 metros.
Estamos en la cocina, ¿no, Conchi, en la Arrieta? Aquel día también estabas, ¿no, aquí?
También, también.
¿Y eran muchos?
Pues tampoco no me recuerdo yo, pero 40 y, de 40 y algo a 50, sí.
La impunidad y el azar juegan sin piedad. Juegan a una coreografía macabra de movimientos humanos. Personas que, sin saberlo, se acercan y se alejan de la vida y de la muerte.
Nos colocamos en el bar Aldana aquella noche y decís, ¿por qué estabais allí? ¿Qué estabais haciendo aquel día? Estabais echando una partida, me has dicho, ¿verdad?
Jugando al subastado.
Exactamente. Al subastado.
Y el último que hice 120 fui yo.
José Ángel, estamos en la carretera. Aquel día tú venías de
Balmaseda. Yo venía de Balmaseda, sí.
Ya estabais de fiesta, ¿no? Bueno, como
sí,
normal,
sí,
estamos pensando en unos jóvenes.
Sí, sí,
¿no?
Eso es. Y veníamos pues, de retirada. Y cuando veníamos aquí por la recta del Oibi, pues le dije para parar a tomar algo.
Por aquí
y,
mismo, ¿no?
Sí, aquí
mismo.
En el bar, donde estaba el bar.
¿Y los de Sodupe de Bilbao venían?
Sí, cada día paraban.
Como la conocían a Garbi de estar en Sodupe.
Claro, pues sí, que solían parar siempre, claro. Sí.
Ese día habían ido al cine y al volver fue cuando pararon a tomar un café.
La típica parada.
Yo me acuerdo que ese día había salido con las amigas y me los encontré en el Erecha, en un bar de Sodupe. Me despedí de ellos, les di un beso y luego cuando se marcharon les vi pasar con el coche.
Como otro día cualquiera que se van y te despides, pues bueno, hasta luego. Un beso y ya está.
¿Qué recuerdos tienes tú de aquella noche? Tenías 10 años.
Estábamos en casa y bueno, mis aitas venían a tomar un café por las noches, pues sobre todo los sábados, con los amigos al bar. Y aquel el sábado se quedaron en casa porque daban sábado cine, era un programa, y esa noche echaban con faldas y a lo loco.
Un sábado normal y estábamos viendo una película, creo que todo el mundo se acuerda de esa película, con faldas y a lo loco, no se me olvida nunca.
Yo es que sé perfectamente la película que daban, con faldas y a lo loco, sí.
Casi todos los sábados cenábamos en el Bachoqui. Y aquel sábado le había tocado el cupón prociego que hacía la Ikastola que teníamos nosotros. Y le había tocado a Garbí. Yo creo que era casi la una. Y dijimos, bueno, pues vamos a pagarle el cupón a Garbí.
Salimos, estuvimos dando la vuelta, poteando como de costumbre. Pues llegamos al bar, nos sentamos allá a jugar unas partidas. Se prolongó la cosa y nos dieron pues alrededor de las 12.
Y Miguel Maeso dijo, mira, voy a ver los niños.
¿Y según salís?
Nos salimos, Arturo y yo primeros, creo que fue sí. Así. Nos quedamos fuera, esperando a las mujeres. Y pues salí los dos charlando. Y a la vez subía gente por este camino para arriba, hacia el bar. Habían comido.
Era la gente que venía de la fiesta,
de bueno,
de la celebración, sí. De, lo de los que habían participado en la cabalgata.
En la calle, exactamente.
Pues subíamos de Ondarrieta después de cenar, pues unos cuantos. Chevarría y yo subíamos también.
José Ángel, el dueño del bar Aldana, me dice, oye, yo también voy contigo, acompáñame y tal, porque ya está bastante rato fuera de casa y Garbi estará preocupada y nos vamos.
Ahí está, yo nos adelantamos porque venía toda la gente después de la cena.
Joder,
venía a tomar la última copa.
Me dice, oye, acompáñame hasta el bar, hombre, que Garbi así te ve que vienes conmigo y la va a hacer ilusión y la saludas y vienes. Y nos fuimos hasta el bar.
José Ignacio Chevarría subía de la... de la cena.
Ya. O sea, casi os cruzasteis con los que entraban, ¿no? O sea,
sí, ese chico entraba en ese momento y yo salía. Yo solo era muy cascante y me quedé. Y el paquete debía estar allí, porque en la misma puerta estábamos hablando los dos.
Yo no me di cuenta de que había...
Yo sí, sí, eso, pero vamos...
Yo no vi nada.
Una caja de pastas de ardilla, sin darle ninguna importancia. Bueno, uno que ha venido a tomar un pote y ha dejado aquí la caja, sin más.
Venga, Maribel, que no tienes más que hablar. Se quedó enfrente y en ese momento venía Liborio. Bueno, Liborio, hasta mañana.
Decía que estaba programada con tiempo, ¿eh? O sea, que no era dar una patada y que explote. Parece ser, ¿eh? Que estaba programada con el tiempo.
Sí, con un temporizador.
Sí.
Debajo de la televisión a la derecha estaba la hija, Garbi, la hija de ellos, con su novio. A la izquierda, junto al mostrador, estaban dos matrimonios de Sodupe.
El mostrador hacía y ahí entraban y estaban los cuatro de Sodupe. Pacín y la mujer.
Sí. Y luego tenía la puerta de
acceso. Y Mendoza, Mendoza y la mujer.
En el centro de la barra estaba Coloma, Santo Coloma, bebiendo una cerveza. Y Garbi dentro del mostrador. Yo creo que la hija fue hacia la cafetera.
Chevarría y yo estábamos hablando de... Pues, tomando una tónica, no sé qué estaríamos tomando, pero algo estábamos tomando y allí fue la catombe.
Así, a ciegas, una caja de cartón anónima, 6 kilos de goma 2, estallan en la puerta de la Aldana, del bar de Garbi.
Sí que ha tenido que pasar algo. Enseguida me puse, me vestí y corrí para arriba.
Ni etxean nengoen, justo. Eta estanda entzun egin duen, eta jarraian tabernara joan egin nintzen.
No sé si es la impresión que me dio la onda expansiva o realmente la casa tuvo un momento como que se hinchó la casa.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Me cerró la puerta de golpe. ¡Bum! Claro, en ese momento no sabía bien lo que era. Había gente en el comedor, en el bar, y la gente que estaba en el bar los primeros salieron a la calle. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente decía, ha sido por la iglesia. Entonces, había algunas personas que subieron un poco más arriba de la carretera y dijo, no, que ha sido en el bar de Garbi.
La gente empezó a correr. Y la gente, ¿qué han volado el bar Aldana? ¿Qué han volado el bar Aldana?
Nos asomamos al mar y por aquí bajaba una nube de polvo.
Todo lo que veía era pues, un color butano, un color naranja. Y no sé, todo era silencio. O sea, no se veía nada, no se veía nada.
Yo estaba en casa.
Arriba.
Arriba, con la abuela. Explotó aquello. Se me cayó lo que es el marco de la ventana, se me cayó encima.
Nos asustamos mucho porque caía, pues caía nos caían trozos del tejado y bueno. Bueno. Y fue un
susto. Y de la persiana, al arrancarse, que la persiana se enroscó y se arrancó.
Que la onda expansiva reventó la ventana, luego había un trozo de cemento, de lo de la casa, y luego una persiana. Reventaron las dos y yo me quedé en el medio. ¡Pumba! Me quedé.
Nosotros aparecimos sentados ahí, en el suelo. Sí, sí.
Yo me agarré a esta o a otro.
Yo fui a tu correo.
Se puede decir, acojonado.
Yo me hice un poco el valiente y quise entrar eso, pero sacaban a un chico que era de Sodupe, luego me enteré que era de Sodupe, y le sacaban con una pierna cortada.
Y ahí
me vine abajo, pero...
Zer ikusi nuen. Lehenago eta behin etxea suntzituta, eta ezer pentsatu gabe, barrurako joera, ia barruan inor egon ote zen, ala ez.
Pero, sin embargo, este se metió por una de las ventanas, pues, a ayudar.
Que la chechumerecaida, gente ahí herida, gente de gritos y bueno, pues eso.
No, yo solo recuerdo los gritos. Los gritos y cómo sacaban a la gente.
Pero en ese momento voy a pedir auxilio. Y aquí ya se me olvidó el miedo y tal, y me metí.
Garbiketa, ariketa bat egiten genbiltzalarik zerbait ikutu eta, bueno, hildako batean oina.
Zogorrez.
Bai.
Y oíamos, ay, ay,
sí, sí,
pero claro, estaba continuo, no se veía nada, estaba continuamente cayendo cosas y salía Garbitxu, la hija de Garbi, y José Ignacio Echevarría.
Salí por mis propios medios, con la ropa hecha tiras, y me llevaron donde don Elías, el médico, la casa del médico estaba allá al lado, me llevó Manu Galíndez.
Yo a José Ignacio Echevarría le cogí en brazos, que además salía corriendo y no le conocí quién era. Y aquí en esta casita de al lado vivía el médico y yo le llevé en brazos, le toqué al médico tal. Y cuando le senté y dije, joder, si es José Ignacio.
Llegó mi mujer, me miró, preguntó por mí y no me reconoció. No me reconoció, se quedó. Yo la veía con una cara de susto preguntando por mí y le decía, Maite, ¿qué soy yo? Tenía los pelos como escarpias, la ropa hecha tiras, sangrando por todos los sitios.
Lo bajé. Y me encontré a José Ángel ahí en la carretera, con la cabeza llena de cristales. El coche tenía el capó levantado, me acuerdo, y los cristales rotos. Al dueño, a José Ángel, al marido de Garbi, que le bajaron en ambulancia, y a Gurtzán, y a los hijos de Garbi y José Ángel, y a la madre de Garbi en el balcón.
Y de repente empezamos a ver gritos diciéndome, tía, me mantas, yo tiraba lo que se me ocurría, hasta que me dijeron, deja de tirar. Que no te puedes asomar al balcón. Y fue meterme y se cayó el balcón.
La bomba estalla y elige de manera indiscriminada quiénes mueren y quiénes sobreviven. Por puro azar.
Tú eres como otros muchos vecinos, uno de los que puedo decir que te libraste por...
Uno de tantos.
Si llega a pasar un poco más tarde, un poco antes...
Saldríamos dos minutos antes, o así, o tres.
Yo llamé a casa y me dijo mi mujer, dice... Una niña de 10 años y pico, está con fiebre, no sé qué mejor que vengas. Yo, bueno, yo me marcho y se acabó.
O sea, una llamada, sí. La vida a veces depende de eso, ¿no? Una llamada.
Ya digo, si yo me dice la mujer que la chiquilla está mal, pues me habría quedado.
Con lo cual, ibais a parar ahí y no pudiste disparar.
No pudimos parar y entonces lo que decidimos, dije, oye, pues mira, pues nada, paramos en la plaza, que está, pues eso, 100 metros más abajo. Cuando pasamos a la altura del bar, pues entonces se produjo...
Pues no estoy pensando en una cosa que supongo que habrás pensado tú muchas veces. Si hubiera habido un hueco ahí para aparcar...
Sí, hubiéramos aparcado.
Si no llega a haber sitio para aparcar, hubiesen aparcado 100 metros más adelante, no les pilla. O sea, es así.
Si pones una bomba, sabes que vas a matar a alguien o vas a ello. Es como cuando tiras una piedra. Si se la tiras a un grupo de personas, a alguien le vas a dar. Pues en este caso es lo mismo. No es cuestión de mala suerte. Ellos estaban donde querían estar, en el momento que querían estar.
Si hubiese tardado
10 minutos más,
10 minutos, un cuarto de hora más, allí habría sido gorda. En vez de 4 habrían muerto 20. Habría sido gorda aquella.
Vi ese panorama dantesco, algo horrible, que no me lo puedo quitar de la cabeza nunca.
Todavía te emocionas, ¿eh? Mucho. Te duele todavía, ¿eh?
Me duele porque, bueno, vivir aquello fue... dramático. Es más, no recuerdo, después de ese momento, no recuerdo hasta el día siguiente lo que pasó.
Alonso Tegui amanece roto, herido, muerto.
a las 8 yo estaba en Alonsotegui y bueno, ya vi con el espanto, el espantoso espectáculo que se veía.
Bueno, ikusi nuen, lehenengo etxea zelan egon zen, dana apurtuta, dana hautze, gente asko, gente erreta, gente minduta.
Cuerpos destrozados, coches rotos en dos, parte de un edificio volado, se podía ver con claridad.
Manuel Santa Coloma, trabajador, marido y padre, un hombre que este mismo día ha conseguido esquivar la muerte en el trabajo, fallece por ser amigo, por estar allí.
Yo estaba en la cama, vino un primo de Alonsotegui, que lo vio de casa, vivía allí un poco más arriba, en Alonsotegui, pero allí en la sierra, ya sabes.
Ah, sí, sí.
Y bajó y le dijeron, y vino a casa a decirlo, pero a mí en cuanto llegué allí me lo dijo don Javier, era él porque estaba yo aquí con él.
Su aita era uno de los clientes, bueno, era de la casa. De la casa, un hombre muy sencillo, muy educado. Siempre estaba leyendo la prensa por allí. Ese día le tocó porque, o cualquier otro día, porque siempre estaba.
Y dijo pues que lo estaba celebrando, que le había caído un rollo en la fábrica y que no lo había matado por chiripa. Y luego, pues, cuando marchó me dijo, dice, pues ya no te veo más, y no me vio más. Así fue.
Maripaz Ariño y Pacífico Fica, naturales de Sudupe, padres de Arantza y Joseba, fallecen por hacer un alto en el camino para tomar algo, por estar allí, por nada.
Herrien urrungo egunean, jakin zan berehala, bai Pacífico eta bai Maripaz nire gurasoen ezaguna zirelako, laguna zirelako, baina gazteak ziren, 29, 38 urte, gazte-gazteak ziren, eta semealebak oso gazteak. Orduen, euren azalean imintean, hori gogorra egin zan.
Nosotros teníamos 14 años. Yo empecé a oír gritos, mi abuelo gritando desde el piso de abajo. Yo me desperté con los gritos.
Vinieron los amigos a buscar a mi abuelo.
Y mi abuelo gritando, los dos,
en mi habitación,
no puede ser.
La primera habitación, la primera puerta era la mía. Y entraron en mi habitación.
Y todo el mundo llorando. Entonces ya vas atando cabos. Y te vas imaginando pues que es algo más.
Se acabó de repente la infancia, como quien dice, de un día para otro.
Liborio Arana, propietario de una vaquería, amigo, marido, padre de 8 hijos, es también brutalmente asesinado.
Handik eta ordu batzutara ja egunaren argitasunean ja, bueno, desagertutakoak, ez bakarrik hildakoak, baizik eta gorpurik ez zegoen desagerpena ere jakin izan genuen Liborioarena.
Hemen dago
bere etxea, hortxe bertan bizi zen eta bizi da familia, Liborioaren familia. Beraz, non ote zegoen Liborio?
Has visto a mi padre? Yo veía que la gente se daba la vuelta, no me daba la cara, le daba miedo darme la cara. No, yo no, y se daba la vuelta. Mira, oye, ¿has visto a mi padre? Y todos me reían.
En realidad no sabíamos lo que estábamos buscando, pero estábamos buscando a Arana. Pero Arana, ¿cómo Arana? Y me decía, pues sí, yo me acuerdo que había un montecito que todavía está, pues y claro. Subimos por allí y tal, y pues con María Eugenia.
Yo cuando bajé, lo que sí vi fueron las albarcas de mi padre en la pila de escombro que había. Hombre, nunca quieres pensar que al tuyo le ha pasado. Hasta ahí. Hasta que, claro, la evidencia
le pilló de lleno en la misma puerta.
Tengo el recuerdo de ver esta cuesta completamente roja. Y cuando nos acercamos, pues vimos lo que era, ¿no? Era el cuerpo de Liborio y sus hijas estaban aquí cogiendo, despegando trocitos, pues no más grandes de una moneda de 20 céntimos, metiéndolos en bolsas de plástico. Y bueno, ese es el recuerdo que tengo, que no lo olvidaré, creo que mientras viva.
Enfrente del bar Aldana, atravesando la carretera, hay unos jaros y allí había ido a parar el cadáver de uno de los muertos en el atentado. Y el párroco de Alonsotegui, Saber, con una cuerda atada al zapato del muerto, tratando de arrastrarle por todos los jaros para depositarlo en tierra y meterlo en la caja que estaba preparada para el efecto.
Era impresionante. Ahí va, esto es el brazo de Eita, decía ella. Lo escogió así, levantó.
Ya.
Era impresionante.
Sí.
Con las primeras luces, pues empezamos a recoger los restos de Eita por...
¿A recoger?
Sí, por la carretera.
Es decir, estaba destrozado.
Destrozado.
A recoger trozos, que eso es lo peor. Que estaban esparcidos por todos aquellos matos que vi enfrente.
Y les dije yo que no aparecía Arana en el hospital y le dije yo, ir a la cabaña, que estará en la cabaña, que tenía vacas y la hostia. Ay, que tiene una cabaña. Y luego resulta que estaba allí en pedazos. Es la hostia. Pedazos, apareció por ahí. Y le dije yo, ir a la cabaña, que estará en la cabaña.
Pero no estará.
Dios, me acuerdo yo de eso perfectamente y todo decían que había aparecido ahí en pedazos. Me cago en la leche, jodida.
Yo lo que me quedó mucha impresión a mí, eso sí me quedó mucho, que la gente, o sea, de la gente que tenía que preocuparse de, y sé que vuelvo a lo mismo, de haber tenido un poco de cuidado, de recoger las cosas de la casa de Chon, de pegotes bastante grandes que había allí. Y claro, tú tienes que pasar todos los días por allí. Y tú sabes que aquello es de tu padre. Eso me parece... De eso sí me acuerdo. Y me acordaré siempre, claro.
Maruja, aquí te llevaste tú el susto de tu vida, ¿no?
El susto de... No sabes bien.
Abres las ventanas.
Sí, y me encuentro con la pierna aquí. ¿Cómo van a pensar que hasta aquí iba a llegar, verdad?
Pues hay bastante distancia, ¿eh?
Hay bastante. Y había una casa ahí, pasó por Ciudadella y fíjate, y vino hasta aquí.
Qué duro para el pueblo también vivir aquí, ¿verdad?
Mucho, mucho, mucho. Se sufrió mucho con eso. Es que es duro. Es duro porque... Bueno, te conocías mucho. Yo estaba aquí en la casa y él tenía ahí las vacas, pues todos los días estábamos hablando con él y así. Y así quedó todo.
La onda expansiva de la muerte se expande por toda la zona y afecta en el dolor de cientos de personas que se acercan a los funerales de Sodupe y Alonsotegui para despedir a sus amigos y familiares con un silencio atronador.
Cosa sí me acuerdo. Fue fuerte también porque bajamos a buscar hasta Bilbao al hospital de Basurto. Piden a alguien para que reconozca los cadáveres antes de sacarlos. Me acuerdo de eso, no sé por qué. Y claro, había que pasar por Alonsotegui. A la ida y a la vuelta.
Sí, recuerdo, pero él siempre miraba para otro lado. Cuando pasábamos.
El autobús pasaba por la puerta. Y había que ir en autobús, claro. No había otra cosa para...
Ni Sodupe nego nintzen, Alonsotegin ez, baina nik uste dut sentimentua berbera izango zala. Zezkenean, mina dator hildakoen gaitik. Sodupeko ilizia dau herri erdi-erdien, bide gurutze-gurutzean. Eta bakarriko horretzen dut, herri osoa egualan, herri osoa, besterik ez.
Muchísima gente terrible, hubo de gente, de gente, de gente y de gente.
Y lo enterramos en Oquendo, teníamos panteón
familiar. O sea, ni recomposición ni nada, tal como
los trozos que quedaban.
Los trozos que quedaban, sí.
Pues me puse mal. Y me tuvieron que sacar de la iglesia, de eso sí me acuerdo. Después casi no me acuerdo de nada. Me acuerdo de lo primero, de ir a ponerle un ramo de flores a... donde mi padre. Y yo creo que a veces la memoria intenta también no acordarte así mucho de...
Hubo cantidad de gente. Sí me acuerdo, sí.
Pues ese funeral fue un funeral que lo organicé yo con esta táctica. Van a presidir los familiares y el pueblo. Entonces llegaron Arzayus y Josu
Sagastavoita, el alcalde
y tal.
Sí, la Necochea también estaría, todos. Bueno, sí, todos, sí.
Entonces les dije, vosotros vais a estar en el pueblo. Dijeron, ah, nos parece muy bien la idea.
Yeah. Yo me acuerdo Arzayus en el lateral, de pie en el funeral, y joder, fíjate si habría habido gente que le habría cedido el sitio y tal, pues, que en aquel momento pues eran verdaderamente líderes. Bueno, no permitieron, o sea, donde les tocaba, cualquiera se le ocurría decirle, toma un asiento, joder, una mirada igual te fosfatinaba y tal, ¿no? No, pero eso es así, no. Y luego, qué emoción a la salida. A la salida no podías dar un paso porque estaba inundado de gente.
Mientras tanto, casi una veintena de personas, algunas heridas de gravedad, luchan por recuperarse en el hospital.
Nik egin nuena izan zen, Juantxu eta beste dantza taldeko arduraduna den edo zen Jose Antonioarekin, hirurak batera joan egin ginen Gurutzetako ospitalera, garbi ikustera eta garbirekin egon ginen.
Y lo que sufrió aquella mujer, que le dieron 487 puntos en cruces, que se dice luego, tenía toda la cabeza levantada, todo el cráneo, todo aquello ya. Que no nos dejaban a verla, subir a verla ni nada. Yo, en lo menos, en 15 días no la vi. Estábamos en cruces.
Estaba en cada planta.
Claro. Joder. Y le decía yo al médico que tengo ahí un dolor terrible. Tenía piedras por todo el pecho. Y la cara me pegó en las cortadas y eso, pero el pecho y las piernas y eso. Estaba acribillado de piedras. Estas cortadas que tiene en la cara y en el pecho y eso es del...
De la cafetera.
De la cafetera, de las chapas de la cafetera.
Y estaba dentro del mostrador.
Andoni Mendoza y Mari Carmen Oterón.
Bueno, de hecho, sí. A Andoni le cortaron una pierna y casi pierde también un brazo.
Ella quedó sorda también, de un oído. Y Andoni estuvo bastante tiempo ingresado, sí, creo, también. Bien.
Me acuerdo que me vinieron a visitar pues compañeros del trabajo, estuvo a visitarme Josu Sagastagoiti, el alcalde de Baracaldo.
Primero fuimos como ayuntamiento y otro día fui con Macua, tenía una sangre caliente que le afectaba y no me dejó ni pisar la diputación y fuimos a cruces.
Y de Arzayus y de mucha gente vino a visitarnos allí.
Garaikoetxea también.
Garaikoetxea también.
Aurreko hilabetean, igual, abenduko 16-17-ko Leizaola, lehendakari zarra, etorri zan Parisetik, Leizaola oso personaje, ospetsu esan, bai agarbi bere mailan, baita be, zelan ez, eran konponduko, eta zelan ikus alkarri zelan ez. Eta ganera garbik merezi eban, bai.
El pueblo necesita saber, necesita urgentemente respuestas, respuestas a preguntas lícitas, claras y directas. ¿Quién? ¿Por qué?
¿Fue un atentado indiscriminado, tú crees, o fue algo buscado?
Nuestra visión de ello es que salió de aquí, del pueblo.
Eso es lo que decía la gente. Esto es la gente de aquí contra la gente de aquí.
Cuando puso la Ikurriña, a mí me comentó, pero no dijo el nombre, que le había dicho uno del pueblo que te se va a pesar con esa Ikurriña. Porque Garbi fue la primera que puso en los bares
la de Corina allí, en el reserva.
Y se hablaba también de una familia de Alonsote y tenían pues la fama de fascistas. Y entonces estos, enterados de las cosas que se hablaban allí, vinieron a decir, pues antes iremos nosotros, y encargaron a dos policías que pusieron la bomba. Eso se decía también. Pensé que en esas ocasiones se dicen muchas cosas, ¿no? Y nunca sabes cuál es verdad.
Yo creo que gente cercana del pueblo no fue. No, para nada.
Igual no estaban muy lejos alguno.
Bueno, pero estaría alguno muy lejos que daría información. Pero que hizo eso no.
No, eso, pero información ya habría más de uno igual.
Pues sí, igual sí, pero eso no lo sabemos.
No, de suponer sí.
Conseguir 6 kilos de goma 2 y montar el tinglado eléctrico y tal para hacerlo explotar, eso no lo hacen unos chiquilicuatres. Eso era gente que sabía manejar explosivos y que sabía usar armas. O sea, eran profesionales.
Tenías tu concepto de la realidad, pero, o sea, eso de darte cuenta lo indiscriminado que podía ser, ¿no? Curiosamente, las personas que murieron en ese atentado eran del PNV. Es así. Pero no se trata de dónde eran, sino que eran distales de este pueblo, eran personas que vivían aquí, personas que iban a tomar un cacharro y personas que convivíamos, ¿no?
Ikusi gendun, atentatua ez ala pertsona baten kontra, ideologia baten kontra zala.
La gente no puede ver que Baracaldo, un pueblo el más grande de Euskadi, y tendría alcalde nacionalista. Y fueron a castigar al pueblo, no fueron a matar a mi padre, fueron a matar cuantos más.
Yo creo que sí era un toque de atención diciendo, a ver, tú lucharás por lo que quieras, pero los demás estamos aquí también. En ese sentido yo creo que sí. Porque Ama era muy, muy, muy... Muy.
Los dueños del lugar, del bar, pues también eran simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco, de manera que tenía esa connotación muy especial. Era una ofensiva claramente dirigida contra el nacionalismo.
Hori izan gorrotoa eta gorrotozko ostikada bat da hori izan zan.
Las conjeturas, la autoría, las teorías se precipitan.
Ese domingo a la mañana se empezó a decir Radio Bilbao, por medio de Antonio de Rojo, que el atentado había sido porque en ese bar frecuentaba mucho la Guardia Civil y entonces que probablemente habría sido ETA.
Pero hori ese van sin esto y yo pues, eso que son es bururi que es ser.
Llamé a Radio Bilbao y digo, pero bueno, ¿qué estoy diciendo? Es que estáis diciendo una burrada de las mayores. Si todos los que estaban allí, ¿cómo lo hacen ETA? Si son todos, pues todos abertzales del PNV o de las demás organizaciones que había entonces.
El diario vasco de San Sebastián recibe una llamada. Se atribuye la autoría del atentado, al menos su ejecución. Se hacen llamar GAE, Grupos Armados Españoles.
Su reivindicación, el llamado GAE, recuerdo que dijeron que por cada policía o guardia civil que falleciera, ellos matarían a 4, bueno, como los nazis en Alemania.
Devolveremos cada gota de sangre española que se vierta en las vascongadas.
El batallón vasco español tenía varios grupos, uno de ellos era el GAE o AAA. Hay quien dice que son parte del batallón vasco español y diferentes grupos que al final perseguían objetivos muy, muy similares.
Eran lo que nosotros en aquella época llamamos eufemísticamente incontrolados o parapoliciales, lo cual no deja de ser terrible si se analiza que eran incontrolados, salvo para los aparatos del Estado que todavía seguían manejando esa gente o sabían perfectamente lo que estaban haciendo.
Para mí todos esos grupos nacen del hecho del cambio. Ahí venía otro régimen, Franco se había muerto. El problema es que venía luego. Lógicamente muchos querían que siguiera el régimen. Entre otras cosas porque vivían de él, económicamente. Y otros pues íbamos en contra del régimen, pero claro, yo repito, nosotros no teníamos toda la oposición, no teníamos fuerza para derribar lo que quedaba del régimen.
El elemento central donde se captaba la información, se
decidía los objetivos y se contrataba o subcontrataba a los autores, siempre estaban alrededor de los servicios secretos, originariamente del ejército y luego desde Carrero Blanco, destinados a la contrainsurgencia.
Muy enfocaba el tema de crear una situación de tensión, de inseguridad, antes de las elecciones al primer Parlamento Vasco.
Yo creo que fue una ofensiva especial de quienes estaban en desacuerdo con el proceso autonómico que iniciábamos, pero era también actitud absolutamente impune de aparatos del Estado y de unos cuerpos policiales herederos de la dictadura que estaban campando por sus respetos, ¿no?
Incluso había detalles que yo escribí en mi crónica sobre un bye de la campaña de las elecciones al Parlamento, se habían puesto unos símbolos fascistas.
La gente dice la transición muy ligeramente. La transición fue un momento durísimo, porque nadie sabíamos qué podía pasar entonces. Pero lo que sí había era una zozobra grande, y había toda una gente, mucha, empezando por los miembros de la policía, de sindicatos y todos los demás del régimen, los que tenían y ejercían el poder, que temían perder simplemente los garbanzos, es decir, que aquello a ver en qué terminaba. Entonces se resistían a que aquello cambiara. Y claro, por eso venían todas estas cosas, lo que pasó con Alonso Otegi.
Supimos que teníamos que tirar para adelante, que el desafío era un desafío también de hondo calado político, el de reivindicar un autogobierno, y que era parte de la solución del problema, porque el problema tenía indudablemente, pues de una manera enfocada, más o menos equivocadamente, un trasfondo político, el de la propia violencia de unos y otros.
Sean quienes sean los autores de la barbarie, el pueblo se une y sale a la calle. Esto es intolerable.
He encontrado una frase tuya en la revista Euskadi. La gente dentro de la indignación se mantiene tranquila y está decidida a prestar todo el apoyo posible a las víctimas siempre que no entren en juego los medios violentos, de los que ya estamos más que hartos y que condenamos sin paliativos.
Sí. Al unísono, no había ninguna reticencia en quedarse atrás. La gente, yo creo que fue muy valiente.
Cuando pasó aquello, además, todo el mundo se volcó.
Sí, cuando aquello fue mucho lo que se volcó
todo
la gente.
Todo el mundo.
El Ayuntamiento de Baracaldo, al que pertenece Alonso Otegi, convoca urgentemente un pleno extraordinario improvisado en la biblioteca.
O sea, daros cuenta las ganas que teníamos de transmitir al pueblo que estábamos con él, que celebramos un pleno el domingo a las 7 de la tarde. Que era la primera vez, yo creo que en la vida, que se hacía un pleno en esas condiciones. La biblioteca repleta de gente política, y de esa reunión pues sale un escrito de repulsa y de asco, ¿no?
Yo recuerdo que se convocó una huelga. Nosotros dijimos que no, que huelga no. Primero porque estábamos también como estábamos, entonces empezamos a entrar de verdad en una crisis económica. Y nosotros creíamos que eso lo que hacía era debilitarlos. Lo que propusimos a la gente fue que se trabajara y un día de trabajo, el que hubiera correspondido a una huelga, se dedicara a la indemnización de los daños y males que se habían causado con este atentado.
Fue emocionante y fue una respuesta tan rápida, eso pues en aquel momento pues no sabíamos salir ni vibrar de otra forma diferente.
Orduan erabaki egin zen, ere orduko gobernu zibilera eta Espainiako gobernuari nola planteatu gertatutakoaren aurrean neurri batzuk hartu beharko liratekela.
Según parece, el gobierno español toma cartas en el asunto. El director general de la policía, José Sainz, es enviado con urgencia a Bilbao para impulsar en persona las investigaciones policiales.
Nosotros nos movilizamos y empezamos a investigar, a preguntar, y preguntamos por todas las partes donde pudimos. Pero todavía no estaban Rosón y estos, todo estaba Ibáñez Freire, el ministro de Interior. Y el jefe de policía, un tal Sainz, que había estado en Bilbao.
El diputado general José María Macua y yo estuvimos en las dependencias de la policía en Indautxu. Nos dijo que venía expresamente enviado por el presidente Suárez a encargarse de este asunto.
No recuerdo haber hablado, haber estado con él, pero con el ministro sí, hubo una promesa de ir a fondo hasta el final.
Ibáñez Freire, que es un hombre pequeño de la militar y que tiene la Cruz de Hierro por su colaboración con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En fin, el panorama no era muy alentador, siendo estos los jefes de todo ese grupo que se movía, que no sabíamos ninguno a qué obedecían ni cuál era realmente lo que buscaban.
Era una situación imposible, todavía mandaban ellos. Preguntar los desafueros que habían hecho ellos era inútil, completamente. Y así estuvimos y hicimos lo que pudimos.
Que confiemos en ellos, que van a luchar, que van por descubrir cuál es la verdad.
A Medo le encargan la investigación. Todos sabemos, por todo lo que ha pasado después, a Medo fue uno de los del GAL.
Y condenado precisamente por eso. O sea que, paradojas de la vida, Amedo era uno de los que tenía que contribuir a esclarecer esa actuación, que tenía todas las connotaciones de ser una actuación que provenía de aparatos policiales.
La policía en Bilbao estaba en manos de Amedo.
A vosotros os fue el inspector Amedo a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué iba a hacer Amedo contra sus compañeros? O sea que era imposible llevar aquello adelante, ni sacar nada en claro, como no lo pudisteis hacer, y nosotros tampoco.
Sabemos todos quién fue José Amedo Afunce. De hecho, cuando llamaron a interrogar a la familia de algunos de los que cayeron, en vez de para sacar diligencias y esto, lo que fue un interrogatorio. Un interrogatorio para sacar información.
Muy desagradable. Pues eso, insistían a ver qué pasaba en ese bar, qué gente iba, qué éramos nosotros, si teníamos culpa de algo, si teníamos algo que ver con eso, si lo merecíamos eso. Sí.
Joder. Como si les hubieran, ellos tuvieran la culpa de que hubieran puesto la bomba o yo qué sé, de que pidiéndoles explicaciones, cosas de esas que no entiendo absolutamente nada.
Gizatasunik gabeko tratuera izan zen behin eta berriz Espainiako botereen aldetik eta baita poliziaren aldetik eta hain zuzen ere Amedoren aldetik ere.
Timponía. Era un tipo que miraba de una determinada manera, te decía, aquí estoy yo, sé quién eres, no juegues, ¿sabes?
Vosotros, le dije a Amedo, dije, vosotros o los amigos han robado el dinero porque no dejasteis entrar a gente que quería entrar, que sabía que había dinero, lo habéis robado vosotros, o la Guardia Civil o vosotros, le dije. Y me querían pegar un tiro allí en Bilbao. Ya sacó la pistola.
Los interrogatorios efectuados a las propias víctimas, duros, ofensivos e incluso insultantes, supervisados personalmente por José Amedo, existen. Sin embargo, no hay ningún acta, informe o constancia de ellos.
Me acuerdo que había un coche de la Policía Nacional ahí mismo.
¿Aquí mismo?
Ahí mismo, parado en mi...
O sea, estamos hablando de que el bar estaba aquí.
Sí, aquí, sí.
O sea, el bar estaba aquí y ahí estaba...
Aquí
mismo, o sea, enfrente del aparcamiento donde no aparcó...
Efectivamente. No, yo entonces no me di cuenta de nada.
Claro, o sea,
no
fue una cosa rápida, o sea...
Sí.
O sea, no podía haber sido que les llamaran ni que vinieran.
En tan poco tiempo, no. Yo sé que había un cuartel de la Guardia Civil, que donde acaba esta recta...
¿De la Policía Nacional eso?
No, Guardia Civil.
Nunca. Y el coche que estaba aquí era de la Policía Nacional. Sí.
¿Y había alguien dentro?
Dos personas había dentro, sí. Que no salieron del coche, mientras estuve yo no salieron, desde luego.
Ikerketak zuzendu behar dituz beti epaileak, juezak. Baina juezak orduan ez zeuken mes mediorik ez ezer, eta orduan juezak enkargaten emasan fiskalari edo poliziari. Bera esan kalera joaten, aberria galdetuten, poliziak ekarten eutzu zena, eta zer ekarri eutzuen polizia? Auskalo.
Ese día después del atentado, pues cogi trozos de la bomba, por ejemplo, los trozos de papel albal donde había venido envuelto la goma 2 y me lo quitó la policía.
Bueno, yo estoy seguro que si Amedo le pregunta por qué estaba en días posteriores, dirá porque yo estaba en el grupo operativo número 6 de la brigada antiterrorista y que si hay un acto terrorista, naturalmente tengo que investigar. Entonces, bueno, ¿qué hace un policía antiterrorista? Investiga. ¿Puede hacer algo más? Encubrir.
Lo que sí es seguro que fue la extrema derecha. Decían también que el tema había sido organizado por la policía en una comisaría de Baracaldo.
Recibí una información donde se me indicaba que determinados policías adscritos a la comisaría de Baracaldo habían tenido participación. Entonces a mí me pareció que aquel dato era relevante por la fuente de la que venía y los detalles que me pudieron dar. Y yo me dirigí al consejero del Interior, Luis Mario Retolaza, y le expliqué, le di los datos. El hombre pues tomó nota, hizo unas gestiones y al cabo de unas semanas me dijo que la pista aquella pues que no era suficiente y que no le había dado ningún beneficio a efectos de investigación. Se hacía referencia a dos policías adscritos al cuartel, la comisaría de la policía en Baracaldo, y con exactamente en qué servicio estaban, etc.
Te mosquea un poco hombre, porque decía, joder, aquí investigan hasta si muere un sagucho, depende de dónde muera, y luego pues aquí hay gente que ha muerto también, ¿eh?
Aunque solo hubiese sido por intentar esclarecerlo y saber quién ha sido de verdad y quién era el culpable, y al final daba la sensación de que era mejor no mirar a ver quién había sido el culpable, no vaya a ser que se levante mucha mierda.
Para mí, que eso no se ha investigado nunca, o sea, eso es mi opinión.
Yo tampoco.
Sonará fuerte, pero es lo que me parece.
A mí no me preguntó nadie nada.
Más allá de que luego las pesquisas policiales puedan tener o no éxito, que muchas veces pueden no tenerlo, pero por lo menos ves que efectivamente hay pues una línea de investigación, y eso evidentemente las víctimas rápidamente lo saben, los que estamos fuera igual no, pero las víctimas sí, ¿no? Porque tienen que consultar con ellas, ¿no?
Sencillamente se archivó, y se archivó mientras oímos clamar hoy en día pues contra asuntos que no han acabado de esclarecerse de hace 30 o 40 años de otros signos, y los actos terroristas provenían de otras latitudes, de ETA, por ejemplo, ¿no? Pues allí, ¿no? Allí 12 meses y archivo.
Omertà, italiana, ¿no? Isilia al día. Gauzak isili eta esan eseratara.
El silencio de la explosión se prolonga durante años. Hartos de ello, las víctimas y familiares del atentado se reúnen y dirigen su petición de ayuda y esclarecimiento a la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.
Se pusieron en contacto con nosotros, con el secretario general de Paz y Convivencia, en este caso con Jonan Fernández. Bueno, se mantuvo un encuentro con ellos y lo que hicimos fue intentar ayudar en la búsqueda de algo de información sobre este caso. Y lo hicimos de dos formas, bueno, preguntando internamente a la Ertzaintza la información que pudiera haber a nivel policial, y no encontramos nada. Y luego la otra iniciativa que se hizo, bueno, pues fue a través del grupo del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, hacer una petición de documentación al gobierno español para ver si nos pasaban información sobre el expediente policial, ya que el expediente judicial había acabado en un sobreseimiento libre.
Mes y medio más tarde, la respuesta del gobierno español a la pregunta parlamentaria es la siguiente. Una vez consultados los archivos policiales, no existe informe que aporte datos relativos al esclarecimiento de los hechos.
En este caso, bueno, pues parece un caso claro de absoluta impunidad, por cuanto parece que no ha habido ni siquiera una investigación, al menos formal, de lo que pasó, ¿no?
Porque estaba instigado desde la superioridad de esos policías investigar los superiores a los inferiores a los que los ordenas cometer un atentado, pues no parece muy inteligente. El juez hubiese dicho, bueno, pues a ver, que vengan los policías de Baracaldo, y todos muertos de risa para decir, yo no he sido, y aquí a mí que me registren, ¿no? Y entonces, si no hay una investigación desde dentro o por otra policía que les investiguen, muy difícil.
Había tanto corpúsculo de extrema derecha que yo creo que sabrían de todos, pero no supimos nunca nada.
Harritzekoa da, ez dagola, ezebez deuses, ministerioan, Espainiako ministerioan, buruz polizian, ez dago fitxarik.
Fitxarik, deigarriena eta penagarriena hori da, nola erabili egin izan da beti maltzurkeriz zentzu politiko bat hain argi zegoenean, nor zen erantzulea edo nondik izan zitekeen erantzunkizuna, ez?
Según parece, no es suficiente. Las fuerzas que se ocultan tras el asesinato continúan acosando durante años, siempre desde la sombra.
Lo de Garbi era lo que más me preocupaba a mí, porque posteriormente creo que hubo mucho tiempo que ella fue la que más padeció como víctima de los que quedamos allí.
Las llamadas telefónicas que tenía continuamente después del atentado, y que la machacaban, que te vamos a matar, vamos a por ti. Garbi ha sufrido mucho, pero no ha contado, no ha sacado su dolor al exterior.
No quería hablar, pero yo la veía en la cara y decía, joder, ya he visto otra vez, ¿no me entiendes? Eso es duro. Yo cuando la veía ya sabía que había habido llamada y ella no decía nunca nada. Igual le decía, ¿qué ha habido? No ha sido nada y tal. Joder, Dios. Eso es la hostia. Y un rato la veía, la cara ya sabía qué había pasado. Sí, pero durante mucho tiempo, ¿eh? En años. En años, sí.
La explosión del silencio, la sombra de la impunidad, deja tras de sí una herida abierta difícil de sanar. Un dolor que incluso en ocasiones ha sido despreciado.
Cuando iban a dar lo de las indemnizaciones, me dieron un número de Madrid para llamar y llamé. Llamé y me hablé con una señora que era la delegada de algo o no sé qué era. Correcta conmigo todo el tiempo, me preguntó por mi madre, muy bien. Pero llegó el tema que claro que me dejó a ver si eso estaba reivindicado y tal. Y le dije yo que sí, que él había reivindicado el batallón vasco español y que... En ese momento pues ella me dijo a ver si habían cogido a alguien. Pues no, no han cogido a nadie, que se van a coger entre ellos. Yo no sé, me salió como lo pensé. Y llamé más veces, no jamás hablé con esa mujer.
Pues a mi hijo pues nunca le he contado ni esto, ni lo que pasamos aquellos días, ni porque, bueno, parecía hablar de aquello. Nos daba un poco de... Y no se hablaba en casa ni nada, no se hablaba. Teníamos... Ay, ha pasado, lo aguantamos, lo resistimos. Y lo nuestro y aguantarlo entre la familia, ¿cómo sería?
Yo tengo dos nietas y a veces suele explicarle... Te cuesta. No sabes cómo.
Yo no he sido capaz, porque no sé explicárselo. ¿Cómo le explicas que una gente mataba y otros, para contestar a esos, mataban a otros? Y ¿qué explicación tiene? No tiene explicación. ¿Matar gente para qué? No soy capaz de explicárselo razonablemente bien para que lo pueda entender. Porque no, sigue siendo difícil entenderlo para mí.
¿Qué pozo quedó en el pueblo de aquel atentado?
Bueno, sí, sí, marcó y de hecho todos los años pues se le recordaba con una misa, con flores, en el sitio donde había sido. Y claro, lo que pasa es que también hay que reconocer que había mucha gente, sobre todo familiares de las víctimas, que tampoco querían, no sé, meterse demasiado en recordar todo aquello porque les causaba bastante dolor.
Yo, por ejemplo, tenía una etapa de concejal de 6 años en el intento de Anzoátegui por una candidatura municipal a los Diego Esquerra, y igual ahora soy injusto y me equivoco, ¿no? Pero me da la impresión de que ni siquiera desde las instancias municipales se han hecho grandes cosas pues por recordar esto, ¿no? Igual, insisto, ¿eh? Porque nos parece que recordar significa echar en cara o significa generar o abrir heridas, ¿no? Y recordar a veces, pues no es eso. Recordar es sencillamente hacer memoria, ¿no?
Sí, pero... Te sientes solo para muchas cosas.
Aquí se ha hecho a nivel de pueblo, y te voy a decir que es la tierra de Archale.
A nivel de pueblo,
¿verdad? A nivel de pueblo, hablo. Pero los demás no.
Todos los años se reúnen allí, le ponen un ramo de flores, una ikurriña.
Desde el primer año.
Desde el primer año hasta hoy.
Ya se empezó a poner ya la placa, se puso ahí arriba, el 81. Y desde el 81, todos los años sin faltar, hemos ido a poner la ikurriña y el ramo flores. Y hacía una concentración allí. Todos los años, sin faltar uno.
Zauri hori usteko egia jakin behar da, ez da?
Biktimetaz hitz egiten dugunean, badira hiruzpalau kontzeptu kontutan hartu behar ditugunak, batetik oroimena, egia, justizia, eta berriz erren gertatu ez dainaren aleginak egitea edo neurria jartzearena.
Conocer la verdad. El derecho a saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó en muchos casos. Eso es fundamental para cerrar un poquito, en la medida de lo posible, ese capítulo tan triste, ¿no?, de tu vida.
La verdad no te ayudaría a cerrar no sé, y al pueblo entero, ¿no? Porque fue un atentado que afectó a tanta gente.
Sí, al pueblo, a tus familiares, a todas las amistades. El saber, el ponerle cara, no en plan de venganza, no, el ponerle cara, es decir, hicisteis una salvajada. Y hicisteis una salvajada y además os confundisteis, o si no os confundisteis, todavía fue mucho más salvajada.
Perdonar no puedes porque no sabes a quién. Pero si alguien apareciese por ahí y tuviese el valor de, aunque sea anónimamente, decir, pues nos confundimos, hicimos esto, pero no queríamos hacer, fue así, 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 me produciría una gran alegría, más que por mí, por aquellos que dejaron la vida.
Eso no lo vamos a ver nunca. No lo vamos a ver nunca. Ya hablaríamos con él, a ver el que vendría pidiendo perdón.
Yo no sé si hablaría.
Eso no lo vemos nunca.
Yo,
siendo quien ha sido, claro.
Yo, hombre, ahora lo afrontaría mejor que hace años, ¿eh? No sé si entonces habría estado preparada ni para que me dirían quién había sido. O sea, encontrármele cara a cara. No.
En la cárcel no va a estar. Está claro que ya habrá prescrito, pero no sé, que se supiese quién ha sido, sí me gustaría.
Bueno, desde el punto de vista legal, desde luego, porque ha prescrito. Y respecto a las... yo siempre creo, y es una convicción que es el producto de muchos años de experiencia, que al final la marejada acaba dejando rastros en la playa.
Yo creo que al final no estamos hablando de algo que pasó hace 100 años, estamos hablando de algo que pasó hace 36. Con lo cual, bueno, pues quién sabe si alguna persona que pudo participar o conocer, de repente quiera decir algo, ¿no?
Esto puede ocurrir, esto tendrá un valor histórico. Ahora, un valor judicial, un valor jurídico para iniciar una investigación, no.
Espero que algún día se sepa la verdad. Yo creo que tiene que haber gente valiente para esto y para decirlo, ¿no? Estamos en una etapa en la que yo creo que se están poniendo las cosas encima de la mesa y ya no nos estamos mirando como hace unos pocos, no muchos años, ¿no? Yo creo que todas esas cosas son interesantes y que podamos hablar y decir pues lo que pasó, yo creo que eso nos viene bien, nos viene bien.
Hablar, escuchar, conocer y compartir. Compartir el dolor y el recuerdo.
Urte askotan egon gara handi pastan, eta ezagutu genuen entzako handi pasatan zulo bat hau. Ezagutu ez da benentzako bada sarrera bat, ez da besterik. Baina kontatu inbiar jaki han etxe bat egoala, tabernat egoala eta zelan amaitu zen etxea. Beti ezagutu izan dugunentzako zulo bat hau.
Pues es una ocasión justamente para, con la misma cercanía emocional, pero con un poco más de distancia argumental o racional, pues también volver otra vez la mirada sobre ese fenómeno, ¿no? Sobre ese hecho, ¿no? Creo que eso es importante. Es algo que creo que es importante para el propio pueblo de Alonsotegi, porque, insisto, creo que es un acontecimiento muy desconocido.
Lo que yo te quiero señalar es la importancia que tienes tú como testimonio de lo que sucedió. Y aquí estás.
Sí.
De cara a decir a esa gente, oye, por favor, que no se repita esto, ¿no? Ya.
Por toda esta gente que nos vino por detrás, que sepan lo que les pasó a su familia.
Todo el pueblo estaba ya con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Pues que a nivel personal sí ha habido mucha gente que...
Mucha, mucha.
Yo por lo menos también estoy muy agradecido.
Todos, queridos. Todo el mundo.
Eso es cosa grande, eso es cosa grande.
La historia de Alonso Tegui es la historia de nuestro pueblo. Es la historia de la gente que mira al pasado para poder mirar de frente al futuro. Ante la impunidad y la injusticia, ante la explosión de silencio, la voz y el recuerdo para siempre.